te entronas en nuestro corazón. Y queremos pedirte que tú ablandes nuestro corazón, Dios. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones endurecidos y que nosotros podamos sentir tu presencia, sentir tu gloria, sentir cómo tú obras en nuestra vida. Declaramos, Señor, que tú tocas al que está enfermo, que tú sanas al que tiene heridas, Dios, que tú sanas los corazones rotos, que tú eres el Dios de milagros. Y te pedimos, Señor, que tú abras los cielos sobre nuestra vida, que nosotros podamos ver cómo tú obras de una forma sobrenatural, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Buenas tardes, iglesia. Qué rico estar aquí. Sí, es que me encanta hacer esto. Y antes de empezar a hablarles, me dan 2 minutos de publicidad. 2 minutos. Esa canción es del nuevo álbum de Next Wave. Entonces, es muy emocionante, pero si ustedes quieren oír, ver, saber, etc. de lo nuevo de Next Wave, tienen que estar suscritos a nuestro canal. Lo digo porque hay muchos que aún no se han suscrito y me pidieron que les dijera esto porque en estos días va a salir una canción nueva. Pero si no están suscritos a nuestro canal de Next Wave, si no nos siguen en Spotify, Deezer, Apple Music, pues no van a poder saber qué está saliendo. Entonces ahí se los boto. La canción o el video que va a salir en estos días tiene mucho que ver con la prédica que hoy voy a hablarles. Entonces ya, fin del momentico de Next Wave. Quiero contarles algo de mi mamá. Y es que mi mamá está atravesando una tusa. Porque tusa es cuando uno está entusado, no sé. Porque es que siempre dicen, hablen internacional. Y yo soy tan, no, yo soy demasiado bogotana. Pero bueno, está atravesando una tusa porque yo me voy de la casa. Entonces es toda, ay, mini, porque me caso, estoy comprometida. Mi novio me está viendo en internet, te amo. Entonces, mi prometido me está viendo en internet. Entonces mi mamá me dice como, ay, ¿te acuerdas cuando tenías 2 años? Y es como, no, mami, solo tú. Ay, no, cuando yo te cambiaba el pañal y es que yo te miraba esos bracitos y eran más lindos. Y es así. Pues yo no me acuerdo de nada, pero ella está como recordando todo. Me dice, este es tu último cumpleaños con nosotros, este es tu último día de la madre con nosotros. Y yo así como, mami, no me voy a morir, pero ella cree que sí, no importa. Pero entonces, ella en esta tusa recordó la bendición que yo traje a la casa de ellos. Imagínense que hace 23 años, mi mamá y mi papá no tenían nada porque ellos estaban empezando la iglesia y es como empezaron, no, o sea, estaban en la mala. Mi mamá trabajaba y lo que ella ganaba era para sostener a la iglesia. Entonces mi mamá mantenía a mi papá. Entonces, sí, pero entonces era como así súper difícil. Lo que ellos me decían es que era que tenían apenas para ellos dos. Apenas para comer ellos dos, apenas para que ellos dos se pudiesen vestir. Entonces, como que su salario era muy apretado. Después se supieron que ellos estaban embarazados de mí y fueron como, bueno, Dios, súper, esta bendición es tuya, gracias, pero tú la mantienes. Porque no hay cómo mantenerla. Entonces mi mamá le decía a Dios, Dios, tú tienes que vestirla, tú tienes que darle comer, tú tienes que ser el Dios sobreabundante en su vida, porque si no, ella no va a tener que comer, ella no va a tener cómo vestirse, ella no va a tener nada. Y lo increíble fue ver eso. Y ella me decía, es que tú trajiste bendición a nuestra vida. Nosotros antes de ti no teníamos y contigo vimos al Dios de la abundancia. Porque tú traías un pan escondido debajo del brazo. Entonces, ese fue el Dios al que yo me acostumbré. Yo me acostumbré al Dios que siempre me daba el doble, el triple. Si yo le pedía a Dios, Dios, tengo hambre, Él me daba comida para toda la semana. Si yo le decía a Dios, Dios, no tengo suficiente para, no sé, el Transmilenio, Dios me daba para el Transmilenio. Y ese era mi Dios, el Dios abundante. Yo siempre tuve que ponerme, cuando yo nací, le terminaron dando todas las prendas, creo que para un año, para mí, de una marca finísima. Mamá era toda, yo a duras penas le iba a poder comprar los pañales. Entonces ese fue el Dios que yo conocí. Y paso de este Dios sobrenatural que me da todo, me voy a vivir a Australia y esa abundancia desaparece. Y yo, ah, ok. Y empecé a vivir escasez. Empecé a vivir escasez financiera, escasez emocional, escasez en mis amistades, escasez espiritual. Y lo curioso, la pelea que yo tenía con Dios, era que la iglesia en la que yo estaba, estaban predicando un Dios de la doble porción. Entonces, si tú tienes un pan, Dios te da dos panes. Si tú tienes unos zapatos, Dios te da dos. O sea, el Dios abundante. Y yo, papito, pero a ver, como que es por dos, inverso, dividido por dos, ¿qué pasa? Y eso era lo que yo estaba viendo de Dios. Y durante un mes yo le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no me respondía. Yo solo oía silencio porque estaba atravesando un momento de escasez espiritual. Entonces yo estaba como, no puede ser. Y un día Dios me dijo, tú no recibes porque no honras la casa donde yo te puse. Y uy, ouch. Pero entonces yo empecé a analizar mis comportamientos como para mostrarle a Dios que él estaba mal. Y empecé a darme cuenta que sí, que yo estaba deshonrando la casa donde yo me estaba quedando. Yo estaba deshonrando la cultura del país donde yo me estaba quedando, el país donde yo me estaba quedando. Yo estaba deshonrando la iglesia, los pastores. Yo estaba en un espíritu de deshonra. Y ahí comprendí un secreto del que les quiero hablar hoy. Y es, la honra baja las bendiciones del cielo, la deshonra las frena. Como dirían los hermosos jóvenes o memes, siempre honro, nunca inhonro. Si no lo entendió, pregúntele al joven que tiene al lado, tranqui. Mi hermano no sabía y mis papás y yo, Dani, pero a ver, veamos memes, papi. Pero entonces, para esta prédica yo empecé a investigar sobre la honra, la deshonra, porque mi Dios me dice, tú no estás honrando. Sí, Jesús, perdóname, yo cambio. Pero pues si uno le dice, ustedes no, no están honrando, dicen como, muéstramelo en la Biblia. Entonces yo se los traje, tranquilos. Y el personaje que me impactó es Judas. Juan 12, del 3 al 6 dice, bueno, se lo resumo. María llega donde Jesús y le riega el perfume a sus pies y está llorando, un momento muy especial. Todos hemos sido María en la vida. Y Judas Iscariote, que era uno de los discípulos que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Que Judas señor en mi cabeza. No, mentira. Dijo eso no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Entonces, vamos a ver. Es que en el culto anterior dije cualidades. Entonces, vamos. Y no, es algo negativo. Entonces, todos me están explicando. En fin. Vamos a ver unas características de Judas. La primera característica de Judas es que él era un tacaño y ladrón. Lo vimos en el versículo anterior. Judas era un tacaño porque, ay, pero es que ¿por qué no se le da ese billete a los pobres? ¿Qué es que los pobres? Su merced, ay, no, 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 no. Y también era ladrón porque el loco se robaba la plata. Entonces él decía eso para robársela. Mucha lacra. Entonces, eso es el mugrecito que uno le sale en la mañana, no abren así, no se rían, no mentira. Mateo 26, 15 también dice, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. O sea, a Judas lo único que le interesaba en la vida es la plata. ¿Alguien tiene un amigo tacaño que no los invita ni a un tinto? No, nadie. Perfectos. Listo. Los que tienen un amigo tacaño, saquen su WhatsApp y escríbanle, usted sí es mucho Judas. Háganle, háganle. La otra característica de Judas es que Judas era un falso. Un falso es un doble, es alguien que traiciona. Un falso. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Judas 22:47 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los doce que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Mucho falso, es que eso sí es ser falso. La gente falsa es la gente que se muestra uno al lado de, o sea, muestran una faceta al frente de uno, pero uno se voltea y cambia. Por ejemplo, ¡ay, gorda, te ves divina! ¡Ay, no, me encanta tu outfit, Flash! Se voltea, parece una prisionera. ¡Se Eso es ser falso. Si usted pensó que me veo como una prisionera, pues sí, por eso compré estos pantalones. Para escaparme de la cárcel de las... En fin. Y eso fue lo que hizo Judas. Judas era un falso. También Mateo 26, 15. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? ¿Ustedes han tenido un amigo así de falso? ¿Cuánto me dan y yo les entrego? Feo. Judas también todo lo cuestionaba. ¿Por qué no se vendió ese perfume? Papi, porque sí. Otra característica. Judas era inconforme. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero a Judas esto no le gustó. A Judas no le gustó ver a alguien con la pierna rota y poder acercársele y decirle: sé sano. No, eso no le daba la talla a Judas. Él estaba inconforme. Y Judas también, apréndanse estos 5 porque ahorita hacemos quiz. Quinto, Judas también, no, vengan, se los repito. Número 1, era tacaño y ladrón. Número 2, era un falso. ¿Sí? Número 3, todo lo cuestionaba. ¿Pero por qué? Sí. Número 4, estaba inconforme. Número 5, menospreciaba. ¿Por qué? Porque Judas tenía a Jesús, el Hijo de Dios, como líder. No, es que a mí Jesús no me da la talla. Pero ese es Judas, frescos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vemos que los cielos se frenan o los cielos se cierran cuando nosotros deshonramos? Hechos 1.7. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Todos aquí conocemos a Dios, a Jesús, etc., etc. Todos estamos aquí reunidos gracias a esto. Gracias a que los discípulos recibieron al Espíritu Santo y lo predicaron alrededor de todo el mundo. ¿Quién no? Judas. Judas, para ese versículo, ya estaba muerto. ¡Boom! ¡Flash! Entonces, Jesús les promete poder. Jesús les promete sanidades. Jesús les promete que van a cambiar al mundo. Pero Judas dice: no, gracias. No me das la talla. Pero entonces, obviamente yo dije: ah, Jesús, me estás llamando a mí, Judas. ¿Yo soy acaso Cristo Iscariote? Pues Dios me dijo que sí. Y me dijo: las puertas de tu cielo están cerradas porque no honras. Y es que, ¿qué pasa? Es más fácil honrar cuando tú estás en el lugar de su presencia. Para mí era más fácil honrar cuando, si a mí no me gustaba algo, yo me acercaba a mamá y le decía: mami, no me gusta esto. Para mí era más fácil donde yo me convertí, como yo estoy acostumbrada a adorar, como yo estoy acostumbrada a vivir la vida. Pero llegar a una iglesia diferente, a un país diferente, a unas culturas diferentes, porque es que allá sí hay razas, papi. Aquí hay como uno, hay dos, Rolo y Paisa. Y a veces uno que otro costeño, así. Ay, es un, tu papá. ¿Ven? Es que los costeños le agregan sabor a la vida. Pero allá había de todo. Había todo tipo de asiáticos. Había cuanto paisa. Uno se subía a un tram, paisa. Uno iba a la iglesia y habían africanos, había de todo. Entonces uno va a acostumbrarse a todas esas razas, ¿no? Yo deshonraba a todas esas razas. Y la cosa es que a mí Dios no me había llamado a odiarlos, a menospreciarlos. Dios a mí no me había llamado a esa iglesia a quejarme. Dios me había llamado a esa iglesia para que yo recibiera ahí durante un año. Y Él me había llamado a honrar esa iglesia, porque Él me había puesto ahí. Por eso las puertas de mi cielo estaban cerradas. Pero entonces ustedes están diciendo: pero a ver, mamita, muéstrame que usted era Judas. Se los muestro. Número 1, los 5 puntos. Yo era tacaña. Yo decía: yo no voy a diezmar en esa iglesia. Yo solo diezmeo en el en LSP. Ay, yo diezmeo, tú diezmeas, todos diezmamos. Es una palabra, ¿listo? Yo decía: no, yo no voy a diezmar allá. Yo también era una falsa. Cuando se acababa la predica, yo me acercaba a los que predicaban y les decía: me ministró, me encantó, fabuloso. ¿Saben qué hacía después? Llamaba a mis papás: ay, no me gustó. Es que yo siento que les hace falta carne. Es que yo siento que no me alimentan. No. Es que encima hacen esto, hacen lo otro. Ay, no, nada me gusta. ¿Saben qué hacían allá? Párense, papis. En los del Nogal sí se paraban de una. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? Ahora siéntense. Ahora párense. quédense ahí un ratico. Cuando el tema era, ay, los que no, ¿qué pasó, mamá? A ver, niños. Cuando algo era chévere en la prédica, todos se paraban. Y yo estaba, ay, ¿pero qué? ¿No estamos ejercitando piernas en esta reunión? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque ellos eran todos, recibe la palabra de Dios, y se emocionaban. Entonces, cada vez que llega algo chévere, se van a parar, listo. No, mentira, se pueden sentar. Pero por eso mismo, yo empecé a cuestionar todo. ¡Ay, me van a hacer parar de nuevo! Y cuando yo veía que el predicador se emocionaba, yo decía, ¡ay, no, aquí viene la ola de la parada! Y todo, ¡san! Y yo, ¡ay, qué fastidio! Y yo decía, es que esto parece misa, o estoy aquí ejercitando las piernas, ¿qué pasa? ¡No, qué fastidio! ¿Por qué tres canciones de alabanza? ¡Ay, por qué ese muchacho tiene, no sé, es que, no! Todo el tiempo le cuestiona, ¿por qué se paran las reuniones por edades? ¿Por qué hacen esto? Etc, etc. Yo también, igual a Judas, estaba inconforme porque me parecía fatal que no vieran mi talento. ¿Por qué no me ponen a predicar allá? Si yo soy Cristi, hija de Corson. Ay, no, me parece fatal. ¿Por qué se sube alguien a hacer los anuncios? A mí eso me parece pilo. ¿Por qué? Porque uno aquí les pone un video que no hay reunión y sus mercedes vienen a reunión. Entonces allá no, allá se aseguran y mandan a alguien a decirles, tú no vayas a venir mañana. Pero eso me parecía fatal. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen lo otro? Y yo me creía superior a todos. Yo decía, ¿por qué yo no puedo ir a alabanza si yo canto mejor que todos estos? Porque, Judas, espíritu de Judas, papi, ¿qué hacemos? Entonces yo decía, ¿por qué yo no puedo ser así? Si yo merezco, si es que yo soy. Yo estaba inconforme. Y el último punto, yo menospreciaba. ¿Por qué? Porque yo también tuve líder allá. Y yo llevaba siendo cristiana 20 años antes que mi líder. Y yo sabía más Biblia que mi líder. Y yo había leído más la Biblia que mi líder. Y es que mi líder como que no me daba la talla a mí. Menospreciaba a mi líder porque creía que ella no había tenido una revelación ni un llamado de Dios, pero yo sí. Mi deshonra hacia la casa donde Dios me había puesto había cerrado las puertas del cielo sobre mi vida. Un día yo estaba hablando con un amigo y me dijo, como, ay no, Cristi, yo siento que algo le está haciendo falta a la iglesia. Yo siento que la presencia de Dios no está, yo siento que no hay milagros en la iglesia, yo siento que Dios a mí no me habla ahí, yo siento, y yo, Y después siguió diciéndome, por eso es que yo voy a otras conferencias, por eso es que yo voy a la iglesia el sábado, pues porque yo nací ahí y ellos me necesitan. Pero después yo voy a otra iglesia para recibir carne, porque es que aquí no se siente nada. Yo, uy. Las puertas del cielo sobre tu vida están cerradas porque tú no honras la casa donde Dios te puso. Porque tú crees que estar aquí es insignificante. Porque tú crees que la iglesia no te da la talla a ti. Pero entonces aterricemos esta prédica. Frescos. Esta prédica no es para ustedes, es para la persona que tienen al lado. Entonces van a hacerle así. Ay, entendieron, yo creí que iban a hacer como así. Esta prédica es para ti. A ver, escuche. Uy, en el prematrimonial la gente se codea. Entonces como, uy, yo amo el cuido prematrimonial, lo mejor que existe. Entonces cuando dicen como, por ejemplo, los hombres tienen que cocinar, todas las mujeres hacen así. Uy, me encanta. Y todos se pelean y Tomás y yo somos todos, amor, mira, se codearon en la fila 3. Me encanta. De nuevo, codea al de al lado cada vez que se le recuerde a él. Veámoslo punto por punto. Número uno, tal vez el vecino tiene las puertas del cielo cerradas sobre su vida porque es un tacaño o porque roba. Les voy a contar un chisme. ¿Alguien aquí ha ido a los baños de ahí? ¿Sí? Pues no, cuerpo glorioso. Pues yo sí. Y allá no hay papel higiénico, sino son como unos pañitos Kleenex que uno tiene que sacar como 34 para verse con Dios. Entonces uno está ahí. ¿Quieren saber por qué pusieron eso? Porque la gente se roba los papeles higiénicos. ¿qué boleta? O sea, ¿eso qué cuesta? ¿Como 2 pesos? Puede ser que su vecino se estaba robando los papeles higiénicos. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en El Nogal, por eso lo pusieron en El Nogal, no aquí. Puede ser que su vecino le está robando a usted colándose en la fila. ¡Ay! Caspo. O la nueva moda, porque es que uno no se cola porque eso no es el lugar, no es la cultura del lugar de su presencia. No, uno manda a un amigo a hacer la fila antes y después uno mete a todo el grupo de conexión ahí. Eso no pasa acá, eso no pasa acá. O puede ser que usted le esté robando literalmente a la gente en la iglesia. Y usted viene aquí, ve un celular, tú eres mío. O tú vas ahí al coffee, ves una maleta y flas, ahora es mía. Puede ser. No pasa aquí, eso pasa en otras iglesias. Tranquilos, tranquilos. O puede ser que ustedes vienen aquí con la intención de hacerse un negocio. Ay, a mí no me importa oír de Dios. No, yo lo que quiero es hacerme un negocio. En otras iglesias. En otras iglesias también hay gente falsa. Puede ser que la persona que usted tiene atrás sea bien falsa y al final de esta prédica me diga: ay, Cris, esa palabra del cielo a mi corazón no me impactó. Me encantó, divina, divina, divina. Pero después se van a almorzar con su familia y empiezan a decir: ay, yo no sé por qué nos ponen adolescentes a predicar. Yo no sé por qué ponen a esa niña con esos jeans de carcelera. Ay, no, y además que tiene una voz toda fastidiosa. ¿Y era de un hierro? Uy, no, 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 ¿quién se la aguanta? Ay, a mí no me gustó. Eso no pasa en la iglesia, no. O tal vez ustedes no son tan falsos y dicen: esa prédica como que no es para mí. Como que a mí Jesús no me habló con esa prédica. Uy, ¿saben qué? Esa prédica es para tal, se la voy a mandar. O puede ser que usted es un falso pretendiendo que está tomando apuntes en su celular, pero está en una red social. Revisa el celular que tiene al lado, en qué está. Ay, ¿tú qué haces viendo eso? Puede ser, ¿no? Puede ser. O esta nueva frase de la iglesia. Miren, esta es la modalidad. La iglesia malentendió eso. No, 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 no. Es que la iglesia, a mí la iglesia no me ministra. Ay, es que la iglesia, esto es culpa de la iglesia. ¿Quién dio culpa de la iglesia? La vez pasada una china yo le dije: ¿por qué hiciste esto? Y me dijo: no, es que la iglesia lo malentendió. Y yo: no, tú lo hiciste. La iglesia no malentendió nada, nene. ¿Qué pasó? Porque esa es la nueva moda, ¿no? Que uno es falso y le echa la culpa a la iglesia. Porque no fui yo, fue la iglesia. Número 3, todo lo cuestiona. Tal vez ustedes, digo el de al lado, ama criticar todo lo de la iglesia y no le gusta nada. Ay, yo no entiendo por qué ponen la batería allá arriba. Ay, yo no entiendo. Y yo no entiendo por qué encarcelan al pobre pianista. Le van a prestar el pantalón de Cristi. Y tampoco entiendo por qué ponen tantos triángulos. Bueno, ahorita no están, pero ¿por qué ponen tantos triángulos? Porque es el Illuminati. No, porque quisieron. Fin. Ay, yo no entiendo por qué nos ponen esa canción de Burning Flan en inglés. Ay, que es que no saben que yo no sé inglés. Ay, encima briegan para que uno salte. Y es que esa canción no me gusta saltarla. Eso no pasó aquí. Solo quiero decirles aquí un paréntesis, otra publicidad pagada. Mis papás, Andrés y Rocco Corson, se están aprendiendo el rap. Si ellos pueden, ¿por qué tú no? Me retiro. No entiendo por qué mi líder llena el espacio. Porque esa es otra de las nuevas preguntas súper populares en la iglesia. No entiendo por qué mi líder no me manda encuentro. No entiendo por qué mi líder habla tan feo. No entiendo por qué mi líder no me da cita. Porque tenemos que darle cita a 80 personas más. No entiendo por qué mi líder... literal. No entiendo por qué mi líder... Se los dejo para que lo llenen. O no, para que lo llene el de al lado, frescos. No entiendo por qué hay fila para todo. Fila para el café, fila para el libro, fila para el baño, fila para entrar, fila para atrás. Se ríe porque ya lo pensó hoy. Yo también lo pienso, mami. Oh, punto número 4. Es una persona inconforme. No ustedes, el de al lado. Inconforme con: es que el llamado que Dios ha puesto sobre mí. y no entiendo por qué X o Y persona, mi líder de servicio, mi líder de verdad, mi líder de mentiras, no lo ve. Si es que yo soy el enviado de Dios para esta iglesia, estoy súper inconforme. O inconforme porque se cree más que el servidor que hoy le está sirviendo. Ay, oye, tú me haces un fa, tú no me dices yo dónde me siento. Yo me siento donde se me dé la gana. Ay, qué pena, tú, niño del coffee. Les digo esto porque yo trabajé en el coffee en Jesus. A mí me jalaron las orejas una vez en el café. Y yo lloré. Niñas, que usted no entiende que llevo esperando 10 minutos por mi café. Eso no pasa aquí, eso pasa en el hogar o hace 10 años en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente se inconforma y se cree más que todo el mundo. Pero no usted. Tú eres lindo. Es la persona que tienes al lado. Puede ser que ustedes están inconformes con la alabanza. Es que no le dan a mi gusto musical, son de uñero, entonces traen tapa oídos para no oír. Pasan las novelas, pasan la vida real. O tal vez ustedes están inconformes con la prédica porque les mandaron a un adolescente y se están echando un motoso ahí. Despierte el que está dormido. Que es el de al lado, no es usted fresco. O el último, menosprecian. Es que qué pena. Pero tú ahí me estás hablando de algo, mi Cris, y me estás diciendo que Jesús era el líder de Judas. Pero es que mi líder no es ningún Jesús. Mi líder es como, uy, yo no sé cómo te explico, no sé, como Saúl. Pues David honró a Saúl aun cuando Saúl lo quería matar. Daniel honró a los reyes de Babilonia aunque eran mundanos. Samuel honró a Elí aunque sus hijas eran unas joyitas. José honró al faraón, etc, 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 lean la Biblia. O puede ser que usted no honre a su líder de ministerio. Oye, discúlpame, yo te digo cómo son las cosas aquí. Ah, ok. O no honran, ay, usted no usan Planning Center, a cuentas.com. Porque, ay, no, es que me ponen a servir muy seguido y yo no quiero. ¿Saben qué? No voy a ir. O puede que usted menosprecie el proceso de formación diciendo, esto como que no es para mí. ¿Saben qué? Yo no voy a ir a clase. Yo llego, entro, pongo mi cédula, entro 5 minutos y después me voy. Ay, nadie se da cuenta. Tal vez las puertas de los cielos en tu vida están cerradas porque no honras. La cosa es que Dios nos está llamando a honrar a la iglesia donde estamos. Nos está llamando a honrar a los servidores de esta iglesia. Nos está llamando a honrar a los que trabajan en el coffee, a honrar a nuestros líderes, a honrar a la carcelera. Nos está llamando a honrar sin importar. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que Él habla. Y Él ve que si nuestro corazón quiere recibir de alguien que nosotros tal vez consideremos menos a nosotros, Él nos va a bendecir. Dios quiere llevarnos a honrar a nuestros líderes. Jóvenes, Dios quiere llevarnos a honrar a nuestros papás, pero pilas, papás. Dios nos está llamando a honrar a nuestros hijos. Dios nos está llevando a honrar a nuestros esposos, pero esposos, Dios nos está llamando a honrar a nuestras esposas. La honra es un lenguaje que no importa si tú eres más, menos, insuficiente, lo que sea. Es algo que Dios nos está llamando a dar. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios nos quiere llevar como iglesia a un nuevo nivel. Yo siento que Dios ha estado como preparando todo y ha estado como no sé, como armando una bomba y vamos a explotar y va a ser genial. Y está organizando esto. Pero si nuestros corazones como iglesia no cambian, si nosotros como iglesia no vamos a un nuevo nivel, no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia estamos frenando las puertas del cielo sobre nuestra iglesia. Y Dios no puede bendecir a la iglesia si nosotros no honramos. Ahora, esto para mí fue muy duro. O sea, que Jesús me diga, no sé, Pedro, que Jesús diga que yo soy, no sé, José, alguien así en la Biblia, pero que a mí Dios me diga que yo soy Judas Iscariote, eso duele aquí en el corazoncito. Duele mucho. Esto es un corazón. Y ahí me dolía mucho. Y yo decía, Dios, dime cualquier cosa, porque Judas. Y yo sé que ahorita ustedes están diciendo, me estás matando, Cristi. Pero Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Así que le van a decir a la persona que está a su lado, uy, que si es bien pecadora, si es algo que hemos visto en esta prédica. Y le van a decir, oye, yo te voy a ayudar a honrar. Díganlo, no los oigo. Yo te voy a ayudar a honrar. No te dejaré hablar mal. No te dejaré criticar. No te dejaré robar. Sáquenle ese papel higiénico de la cartera, qué boleto. Y la verdad es que yo también necesito su ayuda, iglesia. Esta semana, este año, yo he sido toda... Dios, es que yo... Cuando él me dijo que predicara esto, yo le dije, pero es que yo no tengo autoridad. Yo los odio a todos. Y Dios me dijo, vas a aprender. Así que vamos a ayudarnos todos, porque yo necesito ayuda, su merced, el vecino, el de atrás, todos necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un nuevo nivel. Y también quiero darles un poquito de fe y esperanza. Y es que Judas llega y traiciona a Jesús, pero hubo alguien más que también lo traicionó y fue Pedro. Pero Pedro no terminó muerto, Pedro recibió la bendición. Pedro fue uno de, o sea, tal vez nosotros conocemos a Dios gracias a Pedro. Y fue gracias a un momento de restitución, donde Jesús llega y se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y aquí en la nueva traducción de Cristi dice, honra mis ovejas. Y después le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro, yo te quiero. Pedro, honra mis ovejas. Después le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro le responde, maestro, tú sabes que yo te amo. Honra mis ovejas. Y quiero que se pongan en pie. Y ahí donde están, quiero que vean que Jesús se les acerca. Están en una playa, en su imaginación. Y ven que Jesús se les acerca y les dice, ¿tú me amas? Carlos, Joana, ¿tú me amas a mí? Honra mi casa. Honra el país donde yo te puse. Honra a tu líder. Honra a tus pastores. Honra a tus líderes. Pero Dios también nos quiere llevar a restituir, como Él lo hizo con Pedro. Y ahí les va a mostrar a esas personas que ustedes han deshonrado. Puede ser su hijo, puede ser su líder, puede ser... O tal vez ustedes no los deshonraron de boca, sino en su corazón. Y Señor, nosotros te pedimos perdón. Porque hemos deshonrado. Te pedimos perdón porque nos hemos creído más. Porque creemos que somos los más top. Porque creemos que la gente debería servirnos a nosotros y nosotros no servir. Señor, perdónanos porque yo me he sentado a hablar mal con mi familia, con mis amigos de la iglesia. Perdóname, Señor, porque yo he puesto excusa tras excusa de cómo yo siento que se deberían hacer las cosas. Perdóname, Dios, porque yo me he quejado. Tal vez no lo he dicho, pero lo he pensado en mi corazón. Y perdóname porque por mí tú no has podido hacer que lluevan tus bendiciones en la iglesia, Dios. Pero, Señor, yo quiero que tú hoy transformes mi corazón. Yo sé que es un proceso. Yo sé que no puedo cambiar de un momento a otro. Pero yo quiero ser transformado por ti. Y con sus manos hacia el cielo, ustedes le van a entregar ese corazón a Dios. Señor, te entrego mi corazón de Judas Iscariote. Te entrego este corazón que deshonra. Te entrego este corazón que me lleva a menospreciar. Te llevo este corazón que roba, este corazón que engaña, este corazón que es falso. Te entrego cada parte de mi corazón, Dios. Y yo hoy quiero recibir un corazón nuevo de parte tuya. Yo quiero recibir tu amor, tu gracia, tu honra. Yo quiero, Señor, ser lo que tú quieres que yo sea. Y yo te pido que tú cambies mi, que tú cambies mi ser, que tú cambies mis entrañas.
Renueva mi ser tras tu fragancia. Oh.